la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nosotros hemos tenido la dicha de conocer a Jesucristo y habremos leído su vida muchas veces en los cuatro evangelios. Y si alguien nos preguntara, ¿qué conclusión sacas? ¿Qué aspecto de ese misterio inagotable resaltas? ¿O qué resaltaría una gente de la calle a la que le preguntas qué es lo que más le llama la atención de la vida de Jesús? Y quizá algunos contestarían los milagros, porque hizo milagros muy impresionantes, como calmar una tormenta o multiplicar los panes y los peces, resucitar muertos. Otros quizá más profundos podrían decir, para mí lo que me llama más la atención es su doctrina, su sabiduría, la profundidad de su mensaje, su altura moral, o los misterios que revela del reino de los cielos, los misterios del más allá, o los misterios sobre Dios. Y otros quizá dirían, a mí lo que me llama la atención es cómo tenía un gran afán de salvar almas, de cumplir la voluntad de su Padre, que era entregar su vida, y a pesar de la oposición o los jefes religiosos de su pueblo, que tuvo que ir muchas veces incluso en contra de los preceptos rabínicos, de las leyes sobre el sábado o la lapidación a la mujer adúltera. Pero quizá pocas gentes podrían decir, mira, a mí lo que más me llama la atención de la vida de Jesucristo es que estaba siempre orando, llevaba una vida de oración. Su vida se podía definir así como vida de oración. Y ojalá que nosotros sepamos que Cristo en esto, como en todo, es nuestro maestro, es el que nos enseña la manera de vivir y también la manera de llegar a Dios, y por tanto la manera de morir. Una vida de oración, lleva una vida de oración. No olvidemos que Jesús revela al hombre lo que es el hombre, y Jesús es alguien que está siempre en comunión, en comunicación con su Padre Celestial. Y así hemos de buscar que sea en nuestra vida, a riesgo de vivir como una existencia muy vacía o muy superficial. Dice un punto de camino: distraerte, necesitas distraerte, abriendo mucho los ojos para que entren bien las imágenes de las cosas, o cerrándolos casi por exigencias de tu miopía. Ciérralos del todo, pone entre signos de admiración, ciérralos del todo, como que cierra del todo tus ojos. Ten vida interior, ten vida de oración, y verás con color y relieve insospechados las maravillas de un mundo nuevo, de un mundo mejor, y tratarás a Dios y conocerás tu miseria y te endiosarás, te vas a empapar de Dios. Y realmente vale la pena porque ese es el proyecto de Dios para nosotros, es el diseño de Dios. Y entonces, pues si vamos sabiendo así enfocar las cosas, vamos a encontrarle como el sentido a todo lo que nos ocurre y vamos a saber resolver también adecuadamente cualquier asunto que nos suceda. Estaba leyendo un libro que no tiene mucho que ver, pero salió una frase de San Francisco de Sales que realmente me impresionó mucho. Que lo que es un hombre de oración y lo que ve un hombre de oración, cómo las enfocan las cosas de manera muy distinta. Es un libro sobre San Pío de Pietrelcina, es un hombre que estuvo como con las señales externas de la pasión de Cristo y se ofreció como víctima para la salvación del mundo. Y habla pues de ese sacrificio vicario que es el que hizo Cristo y cita a San Francisco de Sales hablando cómo un alma de oración enfoca las cosas desagradables o costosas o las cruces que pueden llegarnos a nuestra vida. Y dice: la sabiduría eterna de Dios ha previsto desde el principio la cruz que te envía desde lo profundo de su corazón como un don precioso. Es que ¿qué cruces tengo o qué he tenido o qué voy a tener o cualquiera que me puede pasar? Bueno, un alma de oración, un alma que en definitiva está viendo las cosas desde la fe, dice: bueno, mira, la sabiduría de Dios lo ha previsto, lo que te está pasando, desde lo profundo de su corazón como un don precioso. Antes de enviártela, la ha contemplado con sus ojos omniscientes, la ha meditado con su divino intelecto, la ha examinado a la luz de su sabia justicia y le ha dado calor ciñéndola entre sus amorosos brazos. La ha sopesado con ambas manos. No fuera a ser un milímetro excesivamente grande o un miligramo excesivamente pesada para ti. Después la ha bendecido en su nombre santísimo. La ha rociado con el bálsamo de su gracia y con el aroma de su consuelo. Luego ha vuelto a mirarte a ti, a tu valor. Por lo tanto, la cruz llega a ti desde el cielo como un saludo del Señor, como una limosna de su misericordioso amor. Bien, ¿cómo es posible que puedas tener esta visión de las cosas que te pasan, de las cosas más dolorosas? O algunas cruces que vemos son tremendas, no sé, una familia que va de viaje en el coche y se mueren todos menos ella. Y entonces, pues dice, qué barbaridad, ¿cómo voy a soportar esto? Mi esposo, mis hijos, todos están muertos. Y dice, bueno, tú te das cuenta que Dios hizo esto desde su sabiduría omnisciente, la contempló, la pesó, la midió, la abrazó entre sus amorosos brazos, volvió a verte a ti y dijo: bueno, esto va a ser necesario, tú simplemente descúbrela o descubre mi mano, oraciónala, se lleva una vida de oración y todo vas a verlo con otra óptica, con otra dimensión. Por eso dice este punto de camino: cierra tus ojos, ciérralos del todo. Y entonces vas a ver otras cosas distintas. Vas a tener un mundo nuevo. Y te vas a endiosar, te vas a meter en la realidad de Dios. Y entonces decimos: bueno, pues esto ha sido llamado por ser cristiano y porque me lo reafirma mi vocación a la obra, a ser una persona que tenga vida de oración, como Jesús. y a cultivar mi vida de oración y a vivir, porque ese es eso, es una vida, es una manera constante de ser o de estar, está orando, está comunicándose con Dios, está oyendo a Dios. No se está cerrando, porque sé que tengo muchos obstáculos, bueno, no tantos, en realidad solamente son tres, pero tienen muchas derivaciones esos tres, son los tres de los que habla San Juan en su primera carta: la soberbia de la vida, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos. Y son nada más tres, pero lógicamente tienen muchos matices. Es que si yo no estoy pensando en Dios y hablando con Dios, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy pensando en mí mismo. Estoy en mi soberbia. Me estoy hinchando, se me está hinchando mi ego. Y a veces se me hincha tanto mi ego que no me cabe ni dentro de mí mismo. O sea, me está torturando mi ego. Es como, no sé, un tumor que ya no tiene lugar donde crecer y pues causa un perjuicio. Si me ha hinchado mi ego, ya, pues desinfla tu ego. Haz que, pues, tenga más espacio él que tú. Y no te desubiques, porque no eres nada. Eres miseria, polvo, ceniza, y además eres pecado. No te des importancia, porque entonces pierdes a tu interlocutor y entonces no tienes una vida de oración. Si tienes una vida centrada en, pues, en la concupiscencia de la carne o en la concupiscencia de los ojos. Y eso me pone muy, muy triste ver cuánta concupiscencia de la carne hay en todos los sentidos: la concupiscencia del sexo, la concupiscencia de la comida, la concupiscencia de bienes materiales, pero también cuánta concupiscencia de los ojos. Uno de los grandes, pues yo creo que uno de los grandes éxitos que tienen los teléfonos y las redes sociales y el internet y las series es que la gente no tiene vida interior. Y entonces, como experimenta un gran vacío, lo busca solucionar con un aparato. Otro me decía una persona, pues, que manda muchísimos mensajes, muchísimos, que está en un grupo de compañeros de la carrera, o sea, y dice, es que es atea, es una médico atea que vive sola y que pues tiene su consulta y ya. Y entonces, pues, lógicamente, ¿cómo va a llenar su soledad? Pues, mandando mensajes de todo tipo y videos y cosas. Y yo ya no los leo porque manda como 50 diarios. Y dice, pues, pobre, está experimentando el vacío, ¿no? El vacío de Dios. Entonces, tiene un sucedáneo. A lo mejor no es exactamente mi caso ni tu caso, pero sí puede a veces sucedernos que por no tener suficiente vida interior, pues sacamos el teléfono. Y por lo menos ir a ver si alguien me habló, o a ver si veo una noticia, o a ver si encuentro un, pues, un video, lo que sea. No, a ver, cierra del todo, ten vida interior. Porque es la vida interior. La vida interior es decir, es que hay alguien, es que esta es mi fe. El Papa Benedicto, cuando era cardenal Ratzinger, pues tuvo muchos encuentros distintos con pensadores, con filósofos, incluso con jefes de otras tradiciones religiosas, por ejemplo, con un profesor valdense, una iglesia italiana, herética. Y la pregunta del entrevistador era, pues, a cada uno: a ver, profesor, pues, usted, ¿cuál es el principal problema del mundo? Y ya el profesor decía, pues, tal cosa y tal otra y tal. Y cuando dijeron al cardenal Ratzinger, ¿para usted cuál es el principal problema del mundo? Dijo, mira, el principal problema del mundo yo lo veo que es el deísmo. El deísmo. El deísmo, pues, es una doctrina que proviene de la Ilustración, o sea, del siglo XVIII, que dice, bueno, pues Dios, pues, sí existe, pues Dios hay un primer motor, si no, pues todo sería absurdo, si no le damos a todo una primera causa, y no existirá nada. Existe, pero ahí está y nos quedamos. O sea, no hay providencia, o sea, no hay intervención constante de Dios en todo, y tampoco hay revelación, o sea, tampoco hay religión revelada. Dios es como un relojero que hizo un reloj y ya lo aventó por ahí. Y el reloj pues funciona cuando funciona, y si no funciona, pues ni modo. Pero ya, pues nosotros somos el reloj, y pues apáñatela como puedas. Dice, pues ese es el principal problema, porque Dios ya no es un Dios cercano. Ya, podríamos decir, Dios está un poquito de más, de sobra, con los enormes avances tecnológicos y económicos y científicos. Decía, vivimos en general todos en una atmósfera de deísmo. Pues ahí lo tenemos como un postulado, pero que esté realmente así como apareciéndoseme, como que esté vivo, como que esté interactuando conmigo, como que me esté iluminando, como que le importe yo mucho lo que yo le diga, porque ¿cómo le va a importar a Dios lo que le diga un miserable gusano que es el hombre, a él que es omnipotente y que está pues allá lejísimo? Si nuestra idea de las leyes naturales no nos permite pensar ya fácilmente en una acción de Dios en el mundo, ya todo tendría una explicación física, sociológica, tecnológica, científica, pero no una explicación trascendente. Por eso el deísmo, una cosa que niega inmediatamente son los milagros, y niega pues esta religión revelada, y no creemos que pues, hay personas muy importantes, ¿no?, han sido deístas, como por ejemplo Isaac Newton, George Washington, Benjamin Franklin, por supuesto Voltaire, Rousseau, no son ateos, son deístas. Y es una cosa que como que hiela el corazón, decir, pues, Dios ni se ocupa de mí, ni le importo. Parece como si no hubiera espacio para que el propio Dios pudiera actuar en la historia humana y en mi vida. Por eso todos en el fondo somos un poco deístas, somos mucho deístas. Porque pues aquí no está interviniendo, no me comunico, no lo oigo, no me importa. O lo relego, y pues sí. Lo que importa pues son las fuerzas geopolíticas y los intereses multinacionales. Lo que importa es que seamos almas de oración, que seamos hombres de oración, que estemos haciendo que intervenga Dios, que es el que realmente mueve todo. Es mucho más importante que yo sea alma de oración, que sea una persona muy activa, por ejemplo, o muy resolutiva, o muy, pues no sé, empresarial. Y así tenemos la idea de que Dios no puede entrar en este cosmos ya hecho y cerrado en su contra. O sea, ya después Dios no solo no tiene cabida, sino que se le rechaza. Porque, pues si yo acepto una religión revelada, pues voy a ser intransigente, voy a ser homofóbico, voy a ser dogmático, voy a ser anticuado, ya ahorita otra cosa es la que manda. Y entonces pues estoy perdiendo al Dios verdadero, y estoy perdiendo a la imagen del hombre maravilloso que es Jesucristo, que es una persona que está orando, o sea, que está siempre haciendo intervenir al Padre en su vida. Pues Dios ya no entra. ¿Y qué nos queda?, pregunta el canal Ratzinger. Nos queda nuestra acción. De manera que somos nosotros los que tenemos que transformar el mundo, no la Eucaristía, no la misa, no la oración, no el sufrimiento, no la cruz, no, nosotros, nuestra capacidad, nuestras, no sé, grandes ideas, nuestras políticas, nuestros proyectos. Somos nosotros los que debemos crear la redención, somos nosotros los que debemos sacar un mundo mejor, un mundo nuevo. Y si se piensa así, el cristianismo está muerto. el lenguaje religioso se convierte en un lenguaje puramente simbólico y vacío. Pues sí, el cristianismo está muerto porque está muerto Cristo. Está muerto el verbo que se ha hecho carne y que habitó entre nosotros, que nos dijo, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, y te voy a pedir que permanezcas en mi amor, que permanezcas en mí, porque yo permanezco en ti. Yo te voy a pedir que no te olvides de mí. Y por eso podemos decir, bueno, si quiero ser, tener vida de oración, pues a lo mejor tengo que hacer un serio esfuerzo, en primer lugar, por quitarme estos tres obstáculos, o por ir bajándolos. La soberbia de la vida, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos. A lo mejor yo voy a decir, bueno, sobre todo tú, a lo mejor tienes que ir a trabajar, pues no sé, el que quieras, pero, o a lo mejor los tres. Y a lo mejor tienes que hacer como un nuevo esfuerzo de decir, a ver, vuelve otra vez a concentrarte. Cuando hagas oración, haz un esfuerzo porque tienes que hacer un ejercicio de fe, porque tienes que encontrártelo, porque no es un Dios lejano, no es el Dios de Voltaire, o el de Franklin, o el de Locke, o el de Hume, ¿no? Es el Dios revelado, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios de Jesucristo, que me dice, pues permanece en mí porque yo permanezco en ti, porque yo soy más íntimo a ti que tú mismo. Si supieras lo grande que es mi deseo de tenerte siempre conmigo, si supieras pues cómo tienes que llevarme en ti, porque si no, no me podrás dar a los otros, porque si no, quién sabe qué harás, quién sabe qué barbaridad harás en tu vida, o quién sabe qué rebeldía tendrás, como dice San Francisco de Sales, es que si no, no vas a ver que esa cruz fue así como diseñada, pensada, especial, calentada por los brazos de Dios, ni un milímetro de más, ni un miligramo de más, sino exacta. No quiero que, pues que te ensoberbezcas, porque entonces me quitarás el espacio, crecerá tu ego y me perderás, y entonces irás experimentando tu vaciedad, o me dejarás de hablar como alguien enormemente cercano, o tendrás conmigo una profunda intimidad. Pues vamos a no engañarnos, dice el punto 658 de Surco. Dios no es una sombra, un ser lejano que nos crea y luego nos abandona. No, no es el relojero. Pues, o el pintor, ¿no? Si el pintor es una pintura y ve todo dónde está su pintura, pues ya la hizo y ya se olvidó de su pintura. Si no es un amo que se va y no vuelve. Aunque no lo percibamos con nuestros sentidos, su existencia es mucho más verdadera que la de todas las realidades que tocamos y vemos. Bueno, pues es un hombre de fe lo que está diciendo. Oye, más real que la banca en la que está sentada, o la persona que está delante de ti o atrás de ti. Dios es más real que todo eso. Si Dios está aquí, aquí con nosotros, presente, vivo, nos ve, nos oye, nos dirige y contempla nuestras menores acciones, nuestras intenciones más escondidas. Creemos esto, pero vivimos como si Dios no existiera, porque no tenemos para Él ni un pensamiento ni una palabra. Y termina preguntando, ¿vamos a seguir viviendo con una fe muerta? A lo mejor teóricamente puedo decir, no, pues yo tengo fe viva, pero a la hora de la hora, a la hora de mis 16 o 17 o 18 horas que permanezco despierto, pues a lo mejor se me interrumpe muchas veces mi vida de oración, o se me bloquea, o me lleno de basura. o me lleno de mí mismo, ¿no? De cualquiera de estos tres peligros que dice San Juan, y me olvido del verbo encarnado que dice habito entre nosotros, que dice estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, y quiero ser para ti alguien pues visible y palpable y audible, y estoy precisamente porque te cree para mí, y experimentarás que si no lo logras, pues vas a tener un vacío que pretenderás llenar con sucedáneos, pero que al final te dejarán más vacío. Y que pues esta es la enseñanza de los santos. Dice, vamos a no engañarnos, Dios no es una sombra, no es un esfuerzo, porque efectivamente no lo percibimos con los sentidos. Y dice, pues, métete más profundamente. Pues que Jesús sea para nosotros lo que es para María, lo que fue para María y lo que es ahora para María y lo que será siempre para María. Lo que fue, pues no sé, desde el primer instante que supo de él, que es el primer instante de la Anunciación. Bueno, pues desde ese instante ya no puede vivir sin él, ya no lo puede perder de vista, ya no puede concebir la existencia sin su presencia, sin su persona, sin su comunicación. Pues ya el verbo hecho carne en sus entrañas está con ella y está para siempre, y pues quisiéramos que así sucediera también con nosotros. Para eso estamos aquí, para eso hacemos oración, para eso comulgamos, o para eso vamos de retiro, lo que sea, pues para intensificar esa presencia y para hacer que quede ya pues de manera permanente en nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.